Por eso el pueblo redimido, su pueblo, su nación, su iglesia, proclama el nombre del Señor y levanta el nombre del Señor en alto. Hermanos, y cuando levantamos nuestras manos, cuando levantamos nuestros ojos, hermanos, es como si estuviésemos levantando que nuestro corazón al Señor. Y de eso, mis hermanos, se trata la palabra en esta hora. De aquel hermano que levanta sus ojos, ¿a quién? Que levanta sus ojos al cielo. Pero no buscando el cielo ni lo creado, sino buscando al Creador y alabando a aquel que merece toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es Dios. Y aunque yo no le dé gloria a Él, Él sigue siendo Dios, aleluya. Y Él sigue mereciéndola, aleluya, porque está en Él, la gloria le pertenece a Él. Yo no puedo hacer nada por dársela. Él es un privilegio para el pueblo, mis hermanos, venir delante del Señor. ¿Y congregarse a quién? Dice la palabra en Génesis 49, en el versículo 1, juntaos. Pero ese juntados es un reunirse, y ese reunirse es un congregarse. Y si usted mira en Hebreos, usted va a ver que dice, ¿a quién nos congregamos nosotros? Aleluya. ¿A dónde nos hemos acercado? A esa nación santa. Nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado al Cristo de la gloria. Nos hemos reunido, congregados a Él. Cuando Jacob hablaba a sus hijos en Génesis 49 y le decía, juntaos, hermanos. Hoy yo esa palabra la hago también mía. Juntos, hermanos. Venimos delante del Señor. Nos congregamos a Él. Pero cuando Él le dice, juntaos. Versículo 49, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y esa palabra habla de un oír, de un escuchar, hermano, de un estar atento a la palabra del Señor. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta, hermanos, Apocalipsis, la palabra que se repite continuamente es oíd, 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 oíd. Y allí está hablando, hermanos, de 12 tribus, los que serían 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, juntos allí, hermanos, atentos al Padre, a oír la voz que, de aquello que Él habría de decir, la bendición que había de traer sobre cada uno de sus hijos. Y usted me dirá, pero ahí hay palabra que no parece bendición, que parecería que es una maldición. Pero usted como padre no se ha sentado con su hijo a la mesa y le ha dicho, hijo, si tú sigues por ese camino, lo que te espera es perdición. Lo está maldiciendo, lo está rescatando, hermano, lo está bendiciendo. ¿Para qué era esta palabra, mis hermanos? Sino para que cada uno de aquellos hijos estuviera atento a su propia naturaleza y dijera, ya yo no puedo ni quiero seguir así. Yo necesito un cambio en mi vida. Por lo tanto, cuando dice bendición, los declararé lo que ha de acontecer. Y luego al final de toda la bendición, dice que fueron una bendición. ¿Por qué? Porque es una bendición cuando somos corregidos. Pero cuando somos corregidos por el Padre, hermanos, cuando somos corregidos por Dios mismo, es una gran bendición. Porque nos está, ¿sabe qué? Desviando de ese camino que vamos de muerte. Juntaos, hermanos, juntaos y oíd. Pero hubo allí, hermanos, algo que aconteció. Que en el versículo 13 traía nuestra hermana anteriormente. En ese versículo 13 del capítulo 49, si usted ve el orden en que se encuentran los hijos, ve que está Zabulón, lo traía nuestra hermana Gloria la semana pasada. Pero saben que Zabulón no era aquel que le correspondía por orden genealógica la bendición, sino que era Isaacar porque fue el quinto hijo. Y cuando el padre llama para la bendición, hermano, cuando está llamando para bendecir a sus hijos, está Isaacar, está listo para la bendición. Ya pasó Rubén, ya pasó Simeón, Leví, Judá, ahora me toca a mí. No ha estado usted haciendo y tiene un número y ahora me toca a mí. Y ay de aquel que tome mi lugar. Ay de aquel que tome mi lugar. Hijos, hermanos, para ser bendecidos. No está a punto de el próximo en la lista soy yo, y rápido uno se pone de pie y ya está, porque está atento a oír, me van a llamar a mí, ya voy. Y de momento, toda esa atención, no fue el nombre de Isaacar el que se pronunció, sino fue el nombre de Zabulón. Hermanos, ¿cómo? Consideraba mi edad, ¿cómo yo me sentiría? ¿Cuál sería mi reacción? Yo iría rápido a reclamar, pero papi, si me toca a mí la bendición, no es a él, él vino después. No sé lo que pasó, mis hermanos. Pero hay uno que se invirtió su orden y que la bendición, hermano, le fue relegada y él fue postergado a otro lugar, a un segundo plano. No te va a tocar la bendición ahora. Le tocó a Zabulón. Hermano, qué triste cuando nuestra posición la toma otro. Y eso deja mucho que decir. Hay alguien que me ganó la batalla. Hay alguien que está primero que yo. Cuando a mí me tocaba estar primero. Considere, porque yo lo he considerado en mi vida. Las veces que me he quedado atrás y pudiendo estar adelante en la fe, por causa de mi propia naturaleza, me he quedado atrás. Corred la carrera, mis hermanos. Corred la carrera. Ahí estaba, hermano. Zabulón primero que Isaacar. Pero le llegó la bendición, hermanos, a Isaacar. Y mire lo que dice el versículo 14. Isaacar, haznos fuerte, que se recuesta sobre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, cómoda, rica, abundante, placentera. Y bajó bajó. Exaltamos su nombre. Levantamos su nombre. Cuando buscamos al Señor, ¿pero qué hizo Él? Así no se puede buscar al Señor. Bajó su cabeza. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Primeramente, hermano, vamos a ver el origen de esta vida. ¿Por qué el papá le está diciendo esto a su hijo Isaacar? ¿Qué significa? ¿De dónde nació? ¿De dónde salió este hijo de Jacob? Y dice Isaacar. Lo primero que lo llama es por su nombre, Isaacar. Veamos en Génesis, en el versículo, en el capítulo 29. Mire lo que dice concerniente a no Isaacar, sino aquel que sería el padre de Isaacar, Jacob. ¿De dónde descendería? ¿De dónde nacería el origen de Isaacar, hermano? Dice que llegó a esta tierra, a casa de su tío Labán. Y empezó a servir allí, mis hermanos. Ustedes luego, ¿verdad?, pueden ver toda la historia de Labán, toda la historia de Jacob. Pero llegó a servir. Y le pregunta a su tío, ¿me vas a servir de balde? Fíjame tu precio. Fíjame tu precio. Lo pueden ver aquí, mis hermanos, en Génesis 29. Mire lo que dice. El versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué? Por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Jacob, que había visto la hija menor de Labán y se había enamorado de ella, de ver la hermosura de aquella mujer, dice, yo te serviré. Dice el versículo 18, y Jacob amó, hermanos, amó. Esa palabra es grande. Jacob amó. ¿Sabe lo que es amar? Entregar el corazón. Entregar el corazón. La vio, era hermosa, la amó. Y la amaba tanto que dijo, yo me voy a hacer siervo por ella. 7 años voy a servirte por ella. Ese va a ser mi salario. ¿Serviría usted 7 años por alguien? Hermano, 7 años trabajando arduamente y sirviendo por amor. Por amor a una mujer. A Jehová tu Dios, solo a Jehová tu Dios amarás, solo a Él, y solo a Él servirás. Hermano, cuando nosotros invertimos, Él invirtió su posición, Él mismo le invirtió, ¿sabe por qué? Porque se invirtió el corazón. Cuando ponemos nuestro corazón, ¿sabe qué? En alguien, en algo, y lo hacemos prioritario, primero que el Señor. Amó, entregó su corazón a Raquel, y sirvió 7 años, y ¿sabe qué? Le parecieron pocos esos 7 años, ¿por qué? Porque la amaba. ¡Qué lindo, qué romántico! Pero la noche de bodas llegó Lea, no era Raquel. Pero si yo te he servido, y usted verá cuántas veces, léalo, cuántas veces habla, si yo te he servido, y me servirás, y seré tu siervo. 7 años, y a los 7 años, cuando despertó, era Lea quien estaba allí. ¿Cuántas veces usted y yo hemos servido, hermano? Y cuando vamos a buscar la recompensa de lo que hemos servido, esto no era. Y hay que volver a servir. Y hay que volver a servir. 7 años más le sirvió. Y le sirvió esos 7 años, hermano. Fueron 14 años que sirvió Jacob y se hizo siervo de Labán y siervo de quién, de sus mujeres. ¿Sabe por qué? Porque tanto amor, 14 años de amor, 14 años de trabajo, miren la forma en que correspondió Raquel. Miren la forma en que ella correspondió a todo ese amor. Ahora sí, Génesis 30. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega. Ya Lea tenía 4 hijos. De la siega, de los trigos. Miren, qué precioso que no habla de otra cosecha, sino la cosecha del trigo, de aquel que se hace pan. Y halló mandrágoras en el campo, una fruta, una frutita. Mientras todos recogían trigo, había alguien, hermano, el primogénito, que vio un arbusto y estaba con fruto. Y tomó el fruto y lo llevó a su madre. Y lo trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego, me des de las mandrágoras de tu hijo. Mandrágoras, una fruta, hermano. Y dirá, ¿qué de especial tiene una fruta? ¿Sabe qué, de qué era esta fruta? El que comía esta fruta, se le atribuían, ¿sabe qué? Poderes mágicos. Mire la tierra donde habitaba Labán, donde habitaba sus hijas y aquello que ellas conocían. Poderes mágicos para la fertilidad. Dice que la mujer que comiera esa fruta podía concebir un hijo. La magia, hermano. ¿De quién es la magia? ¿De quién es el ocultismo? ¿De quién es todas estas cosas? Sino del mismo enemigo de las almas, que confunde. Pero cuando Lea recibió las mandrágoras de su hijo, perdón, y cuando las ve Raquel, que no tenía hijos, hermano, esta es la oportunidad que yo tengo para tener un hijo. Esta es la oportunidad. Si yo tomo de esa fruta, si yo como de esa fruta, entonces voy a concebir y voy a tener un hijo. Hermano, tal vez para nosotros esto es, pero en una tierra de idolatría, hermano. Fue Raquel misma la que luego hurtó los ídolos de su padre, mis hermanos. Y ella respondió, es poco que hayas tomado. Tomado. Ese tomado, hermanos, es te hayas apropiado. Me hayas robado. Ahora sea tuyo y no sea mío. Él me ha echado a un lado por culpa tuya y ahora es tuyo un sentido de pertenencia. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo. No fue al campo a preguntarle a Jacob, a mis hermanas. Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de mi hijo. Él me ama. Y como me ha dado su corazón, él es mío. Sentido de pertenencia. Él me pertenece a mí. Y como me pertenece a mí, yo lo alquilo a quien yo quiera. Así que por las mandrágoras de mi hijo, dormirás esta noche con él. Dame las mandrágoras. Y por unas mandrágoras. Así fue, hermano, que ella correspondió a todo aquel amor de Jacob. Por unas mandrágoras lo alquiló. ¿Sería él esclavo o no sería esclavo de sus mujeres? Porque cuando llegó del campo, miren lo que aconteció. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado. Usted no alquila cualquier cosa sino algo que a usted le pertenece y que sabe que no va a protestar. ¿Por qué? Porque se ha dado. Por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche. El origen, hermano, su nacimiento, de dónde viene este varón. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto, no era el sexto, el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, mi salario. ¿El salario de qué? De aquello que yo compré. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por esto llamó su nombre como Isaacar, que significa ¿qué? Alquilado. Uno que es asalariado. Uno que trabaja ¿por qué? Por un jornal. Nadie va a trabajar si no le pagan. Pero este solamente va a trabajar si le pagan. ¿Por qué? Porque no hay identificación, hermano. Usted va a su trabajo, hermano. Hace su trabajo y regresa. Y se puede olvidar de lo que pasó allí. Porque no se identifica con eso. Pero aquel que es el dueño aquel que le pertenece entonces tiene que luchar para que eso vaya para adelante. Pero yo soy alquilada. A mí me pagan por un salario. A mí no me importa. Yo me voy. Ese es, hermano Isaacar, aquel que se alquila por un salario. ¿Quién es aquel, hermano, que tiene carga por las ovejas? ¿Quién es aquel que tiene carga por el pueblo? ¿Quién es aquel que tiene carga por las vidas, hermano? Aquel que es el dueño, aquel que es el amo, aquel que es el Señor. Solamente hay uno, mis hermanos. Solamente hay uno que tiene carga, y ese es Cristo Jesús. No hay otro. Y tuvo tanta carga que se dio hasta la muerte por mí. Pero cuando se es asalariado, mis hermanos, cuando no hay una relación, cuando a mí no me importa, entonces sí, pero págame porque me voy. Ese es el asalariado. Ese es el nombre y eso es lo que significa. Y ese es su origen. Pero esa naturaleza del asalariado, hermano, es no darse, no entregarse, sino dame lo que me corresponde y yo me voy. Volvamos a Génesis 49. Génesis 49. Y miren esa segunda palabra que le dice Jacob a su hijo. Versículo 14. Isaacar, asno. Isaacar, asno. ¿Sabe cuando uno le dicen asno? Así como le dicen burro. Hermano, ¿quién le dice a un hijo así? ¿Qué padre le dice a un hijo, tú eres un asno? Y no te parece, sino asno. En eso hay una naturaleza, mis hermanos. Un asno nació para ser libre, hermano. Pero a él no está hablando de un asno libre. ¿Sabe que los asnos son indomables? ¿Sabe que el asno no nació para llevar yugo ni para llevar carga? Nació libre. Un asno, hermano, usted lo ve por la pradera, lo ve por los montes, lo ve por las montañas, pero no se supone que fuera domesticado, porque nació para ser libre. Pero le llama asno, asno fuerte, su naturaleza, su carácter. A mí sí me han dicho que soy más terca que una mula. No le ha pasado a usted, pero a mí sí me ha pasado. Mi papá me lo ha dicho. Y se murió. Más terca. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Porque no hay forma de razonar. Porque yo voy para adelante, no importa cómo sea. Porque no hay entendimiento, mis hermanos. Así es terco el ser humano. Así somos, hermanos. Terco, ese asno, hermano, primeramente es terco. No era doméstico, hermano. Pero lo segundo es, que ahí mismo lo dice el Padre, ¿para llevar qué? Carga. Llegó un momento, hermano, que aquel que nació para ser libre, que aquel que nació para andar por las praderas, al someterse al yugo, hermano, ¿sabe lo que pasó? Entonces vino a ser un asalariado. Vino a ser un siervo, mis hermanos. Vino a ver uno, ser uno sometido, mis hermanos. Características de un asno. Pero no solamente eso, dice también que es un animal inmundo. ¿Sabe lo que pasaba con los animales inmundos? No podían ser ofrendados a Jehová. Su sangre no podía tipificar la sangre del Cordero de Dios. y del animal que se habla como inmundo y que se hace una descripción clara y se dice, él no lo vas a presentar, es precisamente el asno. En Éxodo 13, mis hermanos, en el capítulo 13 y en el versículo 13 de Éxodo, solamente un momentito me pueden acompañar. Miren lo que dice tocante a ese asno. Terco, pero también inmundo. 13:13. En el 12 dice dedicarás. ¿Se acuerdan? La redención por la sangre, la salida de Egipto. Cuando aquel pueblo salió de Egipto, dice que por el poderoso brazo de Jehová, cuando nosotros salimos del mundo, hermanos, por la sangre de Cristo. Y cuando aquella sangre, hermanos, tipificó la sangre de Cristo, que nos salvó y nos redimió del pecado. Pero miren lo que dice el versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz. Recordando que aquellos primogénitos que fueron ofrendados, hermanos, aquellos que fueron sacrificados en Egipto, aquella sangre rociada que cuando pasó el ángel de la muerte no tocó al pueblo de Israel. Ese era el símbolo. Y dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos, serán de Jehová. El primero, el primer macho, el primer varón. ¿Por qué? El primogénito, tipificando ¿a quién? A Cristo, el primogénito. Más todo primogénito de asno. Mire lo que dice. Todo primogénito de asno. Redimidad con un cordero. Un cambio, hermano. ¿Usted ve? Uno cambió, fue de orden, pero aquí también cambió. No, delante de mí no se presentará ningún asno. Esa es la palabra, mis hermanos. Delante de mí no se presentará ningún asno, ningún inmundo. Porque ellos llevan en sí su pecado. Al punto, mis hermanos, que moría un asno y nadie quería tocarlo. Y eran dejados sin enterrar porque era inmundo y el que lo tocaba también venía a ser inmundo. Y si no lo redimieses, quebrarás su servicio. Cortarás su cuello. Lo sacrificarás. Porque si no es bueno, hermano, para mi sacrificio no es bueno para nada. Quebrarás su cuello. Hermano, cuando yo andaba en mis delitos y pecados, cuando andábamos en el mundo, hermano, nosotros no nos podíamos presentar. Nosotros no podíamos ser ofrenda. Porque no teníamos la sangre del cordero. Pero vino uno, hermano, que esta asna, esta burra que usted ve aquí, su sangre preciosísima dio por mí. Y se cambió por mí. Para que yo pudiese entrar delante de su presencia. No, ningún asno podía entrar delante de él, hermano. Mire lo grave que era decirle a su hijo, profetizarle, tú eres un asno, porque tú eres un inmundo y tú no te puedes presentar delante de Jehová. Ese era Isaacar. Y usted dirá, pero todo lo demás que dice son palabritas. Inmundo, hermano. Yo andaba en mis delitos y pecados y él dio su vida por mí. Y él dio su vida, su sangre preciosa derramó por mí. Se cambió por una inmunda. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por un asno, hermano, por una asna. El mundo, hermano, cuando yo andaba en el mundo, así andaba. En la inmundicia del pecado. Hermano, pero no recuerdan cuando hablamos de Leví. Cuando hablamos de Leví, ¿usted sabe lo que aconteció? Cuando Moisés dijo, el que esté por Jehová, júntese conmigo. ¿Y se juntaron quiénes? Los de Leví. A mí me hubiese gustado pertenecer a esa tribu, no a la de Isacar. Se juntaron los de Leví. ¿Quiénes no se juntaron? Las 11 tribus. Así que asno no era solamente Isacar. Había muchos asnos en Israel. A partir de ese momento, mis hermanos, ¿sabe lo que aconteció? Que ninguno se presentará delante de mí, solamente la tribu de Isacar, solamente la tribu de Leví. Míos, míos serán los levitas y a mí me servirán. Y el extraño que se acerque morirá. ¿Y saben lo que aconteció? Que por cada uno de los primogénitos lo sustituyó ¿quién? Un levita. Usted lo puede ver en Éxodo 34 más adelante. Un levita por un primogénito. Un levita por un primogénito. Y se acabaron los levitas. ¿Y sabe lo que aconteció con el resto? Que no. Todo el resto, los demás, hermanos, pagaron un precio. 5 ciclos de plata, redención de la sangre. Pero hermano, hablábamos del mundo. Pero estamos hablando de aquellos que salieron de Egipto. Que fueron libertados para que ya no fueran asnos. Pero uno, hermano, aún conociendo al Señor, puede actuar como un asno. Y yo lo digo por mi vida. Uno puede actuar como un asno. Que el Señor tenga misericordia de mi vida. Cuando quitamos la mirada del Señor, mis hermanos. Cuando dejamos de mirarlo a Él, hermano. Porque podemos ir en un camino muy lindo. Y de momento, hermano, dejar de mirarlo a Él y terminamos siendo ¿qué? Sin entendimiento, como un asno. ¿Y cómo nos mira el Señor? Inmundo. Inmundo. No estaba hablando, hermano, al mundo, estaba hablando al pueblo del Señor. Sin entendimiento, mis hermanos. ¿Sabe qué es el entendimiento? El juntarse a Jehová, el conocimiento de Jehová. Ese es el entendimiento. Cuando en el Salmos, en el Salmo 32 y en el versículo 9 dice, no seas como el caballo. Hermanos, es una palabra tan fuerte, perdónenme. Es una palabra fuerte. Y cuando venía esta palabra, hermanos, mi corazón se quebrantaba. Realmente yo quisiera estar allá. El versículo 9, Salmo 32. Mire lo que dice. No seas como el caballo. Hasta ahí estamos bien. O como el mulo. Como el mulo, ¿hijo de qué? Del burro, del asno. Sin entendimiento. Que han de ser, ¿qué? Sujetados. ¿Usted ha visto un asno sujetado con cabrestro? Y con freno. ¿Sabe para qué es el freno? Porque entonces usted no puede mover para acá. No sé si lo ha visto. Pero el freno, el que ha montado caballo o burro, tal vez ninguno burro, cuando usted ala, entonces él tiene que ir para donde usted diga. Ahí, hermano José, sabe. Por aquí. Y si va por otro lado, entonces vuelve y ala. Y ala de este lado y le mueve la cabeza así. Y ala de este otro y le mueve la cabeza del otro lado. Y si no, pues se la mueve. Y ahí, para que mantenga derecho el paso. Manejado, ¿verdad? Así. No seas como el mulo. Hermano, qué pena. Cuando el Señor tiene que hacer eso con nuestras vidas porque nos ama. Que hay que sujetarlos con cabresto y freno, porque si no, miren lo que es el entendimiento. Acercarse a Jehová. Ese es el entendimiento. Si no, no se acercan a ti. Hermano, y en mi vida ha pasado eso. Mientras todo ha estado bien, yo me he ido por donde he querido. Y de momento, yo veo el freno y el cabestro que me está alando. Y es el Señor en su misericordia y en su amor. No, por ahí no es por aquí. Y uno se resiste y no quiere ir por donde el Señor lo va llevando, pero es por aquí. No seamos, hermanos. No seas como el mundo. ¿Cuál es el entendimiento, hermano? El acercarse a Dios. A ese es el entendimiento. Esa es la sabiduría. El acercarme a Él, hermano. ¿Quién se acerca? ¿Quién le busca, hermano? Ahí hay un entendido de corazón. ¿Quién le procura, hermano? Ahí hay un entendido de corazón. Y sacar, no seas sin entendimiento, no seas como el mulo, no seas inmundo, no seas indomesticable. Sujétate a mí. Sujétate a mí, sígueme a mí. Versículo, capítulo 49 en Génesis. Y el versículo 15 nuevamente, 14 a 15. Aquel pueblo, hermano, una de las siete tribus que no habían reclamado su tierra, ahí está la tierra de Isaacar. Aquel que fue llamado burro, ahí está su tierra. Y tal vez si usted busca información en un diccionario o algo, se dará cuenta de que no había otra tierra como la tierra de Isaacar. Le dieron la tierra más fértil, más productiva. Tenía lo mejor de la tierra prometida. Y usted dirá, pero se la dieron a un burro. ¿Qué hace alguien cuando le dan algo grandioso? Ayuda a que eso sea más grandioso. Dele toda la herencia a su hijo. Y espere un mes. La tierra prometida, hermano, la tierra dada a Isaacar, hermano, fue la tierra más fructífera que había. Pero esa tierra, hermanos, había que lucharla. Y él, la tribu de Isaacar fue una de las siete tribus. Lo mencionaba nuestra hermana la semana pasada. Yo estoy bien. No importa. Una de las siete tribus, hasta que Josué dijo, no seas negligente. Una tierra para ser luchada, hermanos, una tierra para ser peleada, una tierra para ser tomada, una tierra que era su herencia, pero no era una tierra para dejarla. Y cuando llegó Isaacar a la tierra que le correspondía, hermano, mire lo que dice la palabra en el versículo 15. Vio la tierra, hermano, pero una tierra tan fructífera, una tierra que se iba a dar todo, Una tierra que lo que sembrara iba a crecer. Y él vio esa tierra. Y digo, no tengo que hacer mucho porque ya lo tengo todo. No tengo mucho porque ya puedo descansar. ¿No le ha pasado a usted que ha recibido algo muy grande y de momento dice, ay, qué bendición tan grande, voy a descansar en esta bendición que he recibido? Ay, no me voy a preocupar de nada más porque ya tengo toda la bendición. Vio la tierra, esa tierra era buena. Y miren lo que dice, que la tierra era, ahí está, mis hermanos, deleitosa. ¿Quién llegó a ser el deleite de Isaacar? ¿Dónde estuvo entonces el deleite de Isaacar? ¿En aquello que se le dio? ¿En la tierra que se le dio? Hermano, cuánto cuidado nosotros tenemos en deleitarnos en aquello que nosotros recibimos, aún, hermanos, en lo que recibimos del Señor. Deleitarnos y acomodarnos en eso. Porque eso sabe lo que provoca, que nuestra mirada entonces esté en que en ese deleite, en esa tierra, hermano. Y entonces esa tierra que Él me dio es para mi deleite, para yo gozarme en esa tierra. Hay un uno solamente en el que se deleita mi alma. Burro, hermano, burro. Vio aquella tierra y la vio deleitosa. Hermanos, pero no se acuerdan de Génesis. En el capítulo 3, cuando Eva escuchó. Y no solamente escuchó, sino que vio. Y no solamente vio, sino que codició. Y no solamente codició, sino que tomó y comió. ¿Y qué le dijo en la misma serpiente? Tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo que el bien y el mal. Isaacar vio la tierra y tomó de la tierra. Pero a medida que se fue acomodando esa tierra, ¿sabe quién empezó a llegar? Los enemigos. ¿Y sabe qué? Empezaron a ocupar esa tierra. Y empezaron a hacer que aquel que había sido el dueño de la tierra, a quien se le había dado la tierra, viniera a ser esclavo, ¿sabe de quién? De los enemigos de Israel. ¿Por qué no se llama el esclavo Isaacar? Porque esto es bien una línea tan fina entre lo que es uno ser servidor, en lo que es uno, hermano, deleitarse en lo que hay en el mundo, en lo que es tener prioridad en aquello, hermano, que el mismo Señor nos ha dado y que tantas veces se convierte en ¿qué? En carga. ¿Y sabe lo que hizo él? Ahí lo dijo, bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿En qué, hermanos, nosotros nos estamos deleitando? ¿Cuál es el deleite, hermano? ¿Cuál es el deleite de nuestra vida? ¿Un burro para llegar carga? No lo sé, mis hermanos. Pero a mí Dios me dio una casa. Y a mí Dios me dio un carro. Y a mí Dios me dio muchas cosas. Y a mí Dios me dio un matrimonio, una familia. Y ahora tengo tantas cosas. Tantas cosas en que dedicar el tiempo. Ahora tengo un trabajo. Ahora tengo una casa. Y llega el momento en que, hermano, nuestra mirada no puede estar hacia arriba porque la carga, hermano, la carga de todo aquello que mira, que tiene la tierra, que hay alrededor de la tierra, hermano, todo eso llega a estar sobre nuestros hombros. Y en vez de nosotros servirnos y deleitarnos de la casa que tenemos, hermano, termina la casa siendo el dueño de nosotros. Y trabajamos nosotros día y noche por pagar la casa. Y cuando nos acostamos, nadie disfruta de la casa. Al otro día hay que ir a trabajar porque yo necesito conservar esa casa. Y ese carro lo necesito. Y este matrimonio lo necesito. Y yo necesito seguir trabajando. ¿Y sabe qué? Nuestra vida se convierte en carga, 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 carga. Y todo eso viene a ser aquel que se enseñorea de nosotros, aquel que es el dueño de nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Nos olvidamos, porque es que no hay forma, porque es que yo estoy tan cargada, porque es que yo no tengo tiempo. Y sigue bajando, bajando. El burro, hermano, el burro está tan cargado, yo no quise poner una foto más explícita, pero el burro está tan y tan y tan y tan cargado, hermano, que no puede mirar hacia arriba. Quítele la carga y mirá cómo mirar hacia arriba. Pero con toda esa carga, y miren, no solamente los hombres, para que nadie discrimine, también nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque todo en esta sociedad se ha invertido. Todo está al revés. Y Isaacar cambió su posición. Nosotros, hermanos, hemos dejado lo más precioso. Hemos dejado lo más hermoso. ¿Sabe qué? Por llegar, salga. Porque el estatus de este mundo y de esta vida es tan importante. Y tener, 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 tener. Es tanto que finalmente todo eso termina teniéndonos a nosotros. ¿Quién es el rey? ¿Quién reina en casa? ¿Quién es el dueño de la casa? La casa. Y nunca terminó de pagarla. Hermanos, cuando vemos que la tierra es deleitosa, cuando anhelamos y codiciamos lo que hay alrededor de la tierra, y todo eso entonces viene a qué, a poseernos a nosotros, en vez de nosotros poseerlos a ellos. Hermanos, nosotros perdemos lo más preciado. Perdemos entonces nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor, nuestra identificación con el Señor. Por darle importancia, ¿sabe qué? Hermanos, y no, yo no estoy diciendo que no se trabaje. Ni tampoco que no se tenga casa, ni carro, ni nada. Si Dios lo da, hay que disfrutarlo, hermano. Pero, hermano, ¿dónde está el corazón del pueblo del Señor? ¿Y dónde está todo mi afán, todo mi esfuerzo, todo mi cansancio? Y cuando llega el día de cobro y tomo el cheque en la mano, ya no queda nada. ¿Salario en qué? En bolsas rotas. ¿No le ha pasado que cuando cuenta, en vez de sobrarme, me falta? Y para eso, hermano, nosotros trabajamos. Buscad a Jehová, mi hermano, y usted notará la diferencia y se van a invertir los papeles. Aleluya. Dad a Jehová lo que a Jehová le corresponde, mis hermanos. La gloria de vida a su nombre, hermano. Y los papeles se le van a invertir. Aleluya. Dios es fiel, hermano. Él no es como nosotros. Él es fiel, hermano. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, le buscamos a Él, hermano. Cuando vamos, Señor, a ti yo te anhelo. Todo lo demás, hermano, viene por añadidura. Y si no viene, yo tengo a mi Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi Dios es real, mis hermanos. No permitamos, hermanos, que todas esas cargas lleguen a enseñorearse de nosotros. Lleguen a subyugarnos, hermanos. Lleguen a hacer que nosotros, hermanos, perdamos la perspectiva de nuestra vida y el propósito de nuestra vida, que es estar delante de la presencia del Señor. Asno, Isaacar, tú eres un asno. ¿Por qué? Porque me dejaste a mí. Me cambiaste a mí por todo lo deleitoso que era la tierra que yo te di. Hermano, qué triste. Qué triste. Qué triste. aquel que es el dador de todas las cosas. No, Isaacar no fue a segundo plano, hermano, porque Dios lo quiso así, sino porque Isaacar mismo puso a Dios en segundo plano. Los que me honran, yo les honro. Qué pena la vida de Isaacar. Qué triste, ¿verdad?, la vida de Isaacar. Pero hay una palabra, hermano, que acontece en Proverbios, en el versículo 23. Capítulo 8. Miren esta palabra conmigo, hermano. Proverbios 8, 23. Miren, hablando de posesiones. Hablando de posesiones, Jehová me poseía. Veintidós. Jehová me poseía. ¿De quién está hablando esta palabra? De Cristo. ¿Eh? Una palabra que está hablando de Cristo. Jehová me poseía desde el principio, desde siempre. Cristo, hermano, Cristo, el Hijo del Dios vivo, sometido, hermano, al Padre, como ejemplo para cada uno de nosotros, hermano. No sometido, hermano, en ningún pasaje de la Escritura usted ve Cristo sometido a nada ni a nadie. Nada cautivó a Cristo, nada le llamó la atención. Una cosa le llamó la atención, agradar al Padre en todo. ¿Y qué dice la palabra aquí? Miren, Jehová me poseía, ¿desde dónde? Desde el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Usted ve cómo el Hijo siempre se ha sujetado al Padre. Eternamente. Y por eso, hermano, por eso. No son estas cosas las que reinan. No es esto lo que reina en nuestras vidas, mis hermanos. Hay uno que reina en nosotros, y es Cristo Jesús. Por eso no daré honor y gloria a nadie más. Solamente hay uno que merece adoración. Por eso no fijaré mis ojos, hermanos, en nada más, porque solamente mis ojos he de fijar en Él, en Cristo. Rey, hermanos, dice que de antiguo, ya de antiguo, antes de sus obras, sometido al Padre. Por tanto, eternamente tuve el principado. ¿Quién fue el que conquistó, hermano? ¿Quién fue el que heredó? ¿Quién es el primogénito? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? ¿Y a quién se sujetan todas las cosas? Aquel que se sujetó al Padre desde el principio. No se sujetó a ninguna otra cosa, sino se sujetó al Padre. Y antes, hermano, antes de la tierra, esa tierra que fue dada, ¿a quién? A Isaacar. Antes de que existiera la tierra, ya el Hijo se estaba sometiendo al Padre. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Recuerdan la palabra que venía al principio? ¿Cómo estaba mi tierra? ¿Cómo estábamos nosotros sin conocer al Señor? Completamente asnáticos. Esa palabra no existe. Completamente desordenados, completamente sin entendimiento, completamente inmundos. Pero hubo uno que hizo una separación. Aleluya. Gloria a su nombre. Aquel que lo ordenó todo desde el principio, hermano. Es aquel que ordena nuestros pasos, ordenándolo todo. Y él era su delicia de día y noche. No aquella tierra, hermano. ¿Qué digo y sacar? Esa tierra es deleitosa. Esa tierra es fructífera. Esa tierra es fértil. Esa tierra es abundante. Y se hizo esclavo de esa tierra. Pero Cristo, hermano, Cristo, cuando el Padre lo ve, dice que Él es la delicia del Padre. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Ve? No es descansar en la tierra, es descansar en el Señor. No es levantar nuestros ojos, no es mirar a nuestro alrededor, sino levantar nuestros ojos al Señor. Me regocijo, qué precioso, ahí hay algo tan hermoso, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Tal vez nosotros en esta hora pudiésemos decir, esta tierra, tiene algo en lo cual uno se pueda regocijar. Esta tierra, ¿de qué la hemos llenado? ¿De qué ha sido llena esta tierra, mis hermanos? ¿De qué está llena toda esta tierra? Para que el Padre se regocije. Cuando esta tierra, hermano, es llena de Cristo, el Padre se regocija en esa parte habitable de la tierra. Si está en ti, está Cristo, entonces el Padre se regocija en el Cristo que está en esa tierra. Hermano, el Señor no se regocija en nada, porque todo lo creado lo creó Él. Él se regocija en el Hijo en nosotros, y en cuanto ese Hijo permanezca en mi vida. Pero si yo bajo mi cabeza, hermano, y sirvo a esta tierra, hermano, ahí no hay regocijo. Yo seguiré siendo Isaacar, sin entendimiento. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué cosa tan preciosa. Yo anhelo eso para con mi vida. Que Cristo sea formado, y que cuando el Padre mire, sabe a quien vea, vea al Hijo, no me vea a mí. Hay una palabra, solo esta palabra se encuentra hablando de Isaacar. Si usted lee esta bendición, nada bueno se habló para Isaacar. No hubo nada que pudiese decirse de Isaacar que fuera bueno. Pero cuando vemos en Primera de Crónicas, en el capítulo 12 y en el versículo 32, ahí ocurrió algo. Y la tribu de Isaacar no es recordada, hermanos, porque tuvo un juez, ni porque hubo dos reyes de la tribu de Isaacar, y sí los hubo, y sí hubo un juez. Por eso no es recordada. La tribu de Isaacar es recordada por lo que se dice de ella en Primera de Crónicas, en el capítulo 12. En el momento en que David fue a ser establecido como rey, hubo unos que se juntaron para pelear, hermano, para pelear, para poder llevar a David al reino. Y yo quisiera que ustedes vieran en el capítulo, en Primera de Crónicas, aquellos que fueron a juntarse con David. El versículo 23, mira lo que dice, y este, Primera de Crónicas 12, y este es el número de los principales que estaban listos, ¿para qué? Para la guerra, para pelear. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino. ¿El reino de quién? De Saúl. ¿Sabe quién era Saúl? No podemos hablar de él, porque era de la tribu de Benjamín. Pero David fue sacado, ¿sabe de dónde? Usted luego, cuando tenga tiempo, lea el Salmo 78 y el versículo 70, detrás de las ovejas, de las paridas, de la majada. De ahí fue sacado David para pastorear a mi pueblo conforme a mi corazón. Pero cuando el pueblo miró a su alrededor y vio las demás naciones y pidieron a aquel primer rey, porque querían rey como las demás naciones, un rey que reine sobre nosotros como las demás naciones. ¿Sabe de dónde fue sacado Saúl? ¿Sabe lo que hacía buscar, lo que estaba buscando Saúl? Las asnas de su padre. Detrás de las asnas. Y en un momento, ¿sabe lo que le dije a Samuel? Locamente has actuado, sin entendimiento. Así gobernó a su pueblo. Para traspasarle el reino. Y miren, de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, ¿estaban qué? Listos para la guerra. De Simeón, valientes y esforzados para la guerra. El versículo 33 de Zabulón, ahora lo mencionan. Usted ve cómo se invirtió nuevamente el orden. Considérelo. Dispuestos a pelear, al final de ese versículo, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De hacer el versículo 36, al final, preparados para pelear. En el versículo 37, al final, Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Hermanos, todos listos para la guerra, escudos, lanzas, armas, listos para la batalla, en pie de guerra para poner allí a David como rey. De los de Isaacar. De los hijos de Isaacar, no eran tantos. 200 principales. Principales, hermanos. Cuando se dice principal es que tiene un lugar de preeminencia. 200 principales. No con espada, no con lanza, no con arco, no con flecha, no con escudo. Hermanos, listos para la guerra, entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Esta palabra hablaba mi vida, Señor. El entendimiento no tiene que ver con las armas que yo tenga para ir para la guerra, ni con lo que me prepare, ni con la astucia que tenga mis hermanos, ni con lo fuerte, sino que tiene que ver con entenderte a ti, comprenderte a ti, buscarte a ti, acercarme a ti. ¿Quién es entendido y sabio, hermano? Aquel que guarda el mandamiento, conoce la ley. Ese es entendido, aquel que guarda el mandamiento, aquel que le sigue a él, aquel que conoce la ley. Y dice, ¿entendidos en qué? En los tiempos. No eran astrólogos, hermanos, eran aquellos que conocían, que se habían dado a estudiar la ley, que se habían dado a entender el mandamiento, hermanos, que conocían cómo debían actuar, porque conocían la palabra del Señor. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¡Qué precioso, mis hermanos! Un asno. Su padre le dice, asno. Inmundo, sin entendimiento. No te podrás presentar delante del Señor. ¿Pero qué pasó aquí en este versículo, hermano? No va a haber ningún otro versículo así en la palabra. No va a haber Isaacar en el Nuevo Testamento, solo en Apocalipsis 7. Hermano, una transformación en esta vida que uno no sabe cómo se dio. Un cambio totalmente ¿de qué? De naturaleza. Si a mí me leen ese versículo, yo digo que no está hablando de Isaacar, el hijo de Jacob. Ni los descendientes de Jacob. Sin embargo, sí está hablando de ellos. Pero está hablando de unas vidas que fueron transformadas a la luz de la palabra del Señor. De unas vidas que comenzaron a inquirir, a buscar, hasta el momento en que el Señor se les transformó. ¿De qué forma el creyente puede ser transformado, mis hermanos? Aun si nosotros hemos actuado, hermanos, como asnos. ¿Cómo es que nosotros podemos ser transformados en nuestra vida solamente por la palabra del Señor? Estos fueron transformados. Y dice que eran principales. Y que todos sus hermanos que hacían lo que ellos decían. Ustedes ven cómo Dios hace que haya un cambio de naturaleza en el creyente cuando nos acercamos a Él. El acercarme a Jehová es el bien. En Él he puesto toda mi confianza. ¿Para qué? Para contar sus obras, mis hermanos. En Job, en el capítulo 34. Una de las vidas más sufridas de la palabra. Si hay entendimiento, el que tiene entendimiento, mi hermano, dice el versículo 16, si pues hay en ti entendimiento, cómo comenzábamos y cómo hemos comenzado todos los que hemos traído la palabra, escucha, oye, júntate y oíd, escucha la palabra, hermano, escucha la palabra, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Hermano, no hay otra forma de que el creyente pueda ser transformado, hermano, si no es por la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, a la luz de la palabra del Señor. Tan torpe era yo, que no entendía, mis hermanos. Capítulo 42 de Job y el versículo 2. Yo conozco, ahora hay un reconocimiento, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aleluya. ¿Quién es el que oscurece el consejo del entendimiento? ¿Sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, y te ruego. Y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, hermano, Job, te había oído. Mas ahora que el entendimiento se ha abierto, ahora mis ojos te ven. Ahora no, ya no burro, hermano. Ya no asalariado, hermano. Ahora yo, mis ojos te ven. Aleluya. Ahora mi carga es quitada para levantar mis ojos a ti. Aleluya. Hermano, ya a punto de terminar. Si usted puede ver, hermano, aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, la forma en que el creyente puede ser transformado, mis hermanos, solamente a la luz de Cristo. Y en el versículo 18, ¿qué dice, mis hermanos? Solamente mirándolo a Él. Isaacar miró la tierra, mis hermanos. Miró la tierra, hermano. Se deleitó, descansó en aquello que vio y no pudo heredar la tierra. Pero cuando miramos al Señor, ahí es que viene la transformación. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma, no en otra. ¿Para qué? Para que el Padre se deleite. En la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Aleluya, aquel que ilumina la gloria del Señor. Hermanos, no hay forma de ser transformado si nosotros nos acercamos a Él. Si no nos acercamos a Él, ¿cómo hemos de ser transformados? Aquel es el que transforma nuestras vidas. Cuando habla en Hebreos, en el capítulo 12, dice de la carga de pecado, hermano. Desechando, hermano, echando a un lado esa carga de pecado que nos asedia. Hay una lucha en el creyente, hermano, porque esta tierra está plagada de pecado, hermano. Pero desechando todo eso, ¿sabe qué? Y mirando solamente a Cristo, mirando la gloria del Señor. Entonces, hermano, es que nosotros podemos ser transformados. ¿Dejaremos que todo reine? ¿Dejaremos que las cosas reinen? ¿Dejaremos que la tierra reine? ¿Nos acomodaremos a esa tierra y seremos sus siervos? ¿Viviremos en alquiler? ¿Viviremos como asalariados? Y de asalariados, hermano, un paso a ser esclavos del pecado, del mundo, de los deleites de este mundo. Pero un paso también, hermano, cuando nosotros decimos, Señor, yo solamente te quiero a ti. Yo solamente quiero estar junto a ti. Yo solamente quiero que tú reines en mí. Nadie más, nadie más, nadie más. Reina tú en mí. Y cuando Él reina en nosotros, hermanos, entonces ahí hay una transformación en el creyente. Que no reine nada más en mi vida. Que no haya otro rey en mi vida. Que nada se apodere de mí. Solamente tú, Señor, seas aquel que reines en mi vida. Toma mi vida, Señor. Yo deseo acercarme a ti. No quiero ser como el mulo. No quiero ser como el asno, hermano. Yo no quiero parecerme a alguien sin entendimiento. Yo quiero entender una sola cosa. Yo solamente quiero entender una cosa. Que Él dio su sangre por mí. Y que Él merece que Él sea levantado en alto y sea exaltado por sobre todo. Amén.